MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Chivas prácticamente eliminado.
Cerrar con una gran dignidad futbolística este torneo. Sabemos que nuestras posibilidades de calificar son remotas.
¿Quiénes se quedaron con los últimos boletos a la liguilla? Toda la polémica.
En Marca Claro.
En Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 31 de octubre. Las Chivas ya no tienen posibilidades de entrar a la liguilla. El día de ayer perdieron contra los Xolos de Tijuana y con esto Chivas matemáticamente no tiene posibilidades de entrar a la liguilla. Es verdad que nunca tuvo posibilidades reales, matemáticas sí, pero no podíamos pedirle a Chivas que en cuatro partidos hiciera lo que no hizo en todo el torneo. Sin embargo, pues la matemática ahí estaba y le daba a Chivas una opción que evidentemente en el primer partido eliminada. Pierde ayer con Tijuana y Chivas quinto torneo sin liguilla. La gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? ¿O quiénes? Veíamos a Ricardo Peláez ya uniformado. No sé si eso se pueda o no se pueda, porque inició el torneo como directivo de Cruz Azul y ayer hasta el vestidor bajó. No sé si eso se pueda o no. Sin embargo, lo hizo Chivas y nadie le va a decir nada. Creo que es el último problema que tiene la Liga MX. Sin embargo, veíamos a Ricardo Peláez con la mirada fija, serio, no es para menos, no va a estar echando risas, ¿no? Pues sí, evidentemente la cosa preocupa, pero también es un Ricardo Peláez que acaba de ir a Estados Unidos, que habló con Antuna, que está buscando la manera de reforzar al equipo y veremos si lo consigue. Por lo menos dinero, al parecer va a haber. Hay muchas cosas que no dependen de Ricardo Peláez. Chivas no tiene derechos de transmisión en Estados Unidos, dinero que pierden. Chivas tiene que renovar los derechos de transmisión en México. Veremos. Es una fuente de ingresos importante para Chivas. Y eso no depende de Ricardo Peláez. Si le dicen a Ricardo, oye, gracias por ser director deportivo, pero no vas a tener con qué ir al mercado, ni siquiera convencer jugadores, pues bueno, para estar ahí nada más como figurín no va a servir de nada, ¿eh? Pero bueno, Chivas fuera de liguilla. Monterrey ayer que le gana a Pachuca. Pelear hasta el final Rayados definitivamente. Bueno, se va acomodando un poco la liguilla. Me parece que hay dos boletos para seis equipos, ¿no? Más o menos es como estamos. Vamos a platicar de eso largo y tendido. Jornada doble alrededor del mundo. En fin, hay muchos temas en Marca Claro por MBS Radio. Bernardo de la Garza. ¿Cómo estás, de la Garza? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a todos. A ti, a Joshua, por supuesto. Pues sí, lo del Guadalajara, que aparentemente tenía un calendario que todavía lo podía hacer ilusionarse con meterse a la liguilla. La prueba más importante, que era esta primera con un Tijuana que de visitante no había dado mucho en el torneo, lo pierde y ahí queda eliminado. Hay que hablar también de los que dieron un paso al frente, ¿no? Me parece que Pumas, que lo dijimos aquí, también tenía un calendario que pudiera ser asequible para llegar a la liguilla. Hizo lo que tenía que hacer, ganó y se mete de lleno a la pelea. Tijuana, ni se diga, ¿no? Un gran triunfo de visitante. Y Pachuca liga tres derrotas consecutivas. Pachuca tiene 18 puntos. Hace tres jornadas tenía los mismos 18. No ha podido sumar. Ya estaría caminando rumbo a la liguilla también el Pachuca. Y está perdiendo esa gran posibilidad. Yo creo que hay dos lugares todavía que están en disputa. Porque ya León, Tigres, Querétaro, América, Necaxa y Santos me parece que están en la fiesta grande. Y esos dos lugares van a estar bastante interesantes y apretados para ver quién se los queda. Al final yo creo que van a ser entre Tijuana, Pumas y Monterrey. Bueno, ahí está el Morelia también. Entre esos cuatro se van a quedar. Yo ya abajo de Monterrey creo que Pachuca, Cruz Azul y los demás creo que ya no les va a alcanzar para estar en la liguilla. Hay que darle un reconocimiento al jugador de Toluca que ayer le dice al árbitro no hay penal en una jugada que había duda, que iba a ir a ver al árbitro. Me parece que Fair Play siempre hay que aplaudirlo, hay que darle su espacio. Y luego, ahora Joshua nos platicará de la Serie Mundial, que a mí en lo particular me dio mucho gusto que ganara el equipo que no era favorito, que se veía, pues, de alguna manera en inferioridad en cuestión de talento en el plantel. Y saca un gran triunfo en algo histórico, ¿no? De un equipo que gane 4 juegos de visitante. Eso implica también perder los 3 en tu casa, local, pero bueno, fue algo realmente fuera de lo común. Y pues esas historias siempre son agradables para el deporte.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hoy, en jueves 31 de octubre, como si estuviéramos en 25 de diciembre, Joshua Maya, con chamarra, de frío, pero también un poco, pues sí, triste, decaído, no sé si por la derrota de los Astros de Houston, o si porque se termina ya el béisbol y habrá que esperar no sé cuántos meses para que regrese la actividad, o porque lo hicimos venir en jueves para que nos hablara de la Serie Mundial, o la mezcla de todas. Joshua, buenas tardes.
Hola, Nico, muy buenas tardes. Bernardo, a toda la gente que nos ve y nos escucha, muy buenas tardes. No, la verdad, te lo escribía yo ayer en Twitter. Los Nationals no me caen bien por el simple hecho de que comparten división con el equipo en el que estoy y se ha armado ahí una rivalidad, pero son merecidísimos campeones. Es la Serie Mundial más ilógica.
O sea, estás bien, todo perfecto. Sí, o sea, te podemos poner tu música de siempre.
Sí, siempre, sí.
O sea,
siempre.
Sin problema, sí. Y bailamos, además, y movemos la cabeza, mira, estamos ahí.
Sí, no, además, bien. Voy a hacer un paréntesis en el camino que iba porque me interrumpiste, pero... O sea, todos somos muy apasionados a los deportes. Nos apasionan, los vemos, nos emocionamos, nos ilusionamos. En el momento en que afecten tu vida...
No, estamos fritos.
Estamos mal, ¿no? Esto tiene que ser...
Bueno, a ver, la vida del pobre hombre que apostó 11 millones de dólares, un poquito afectada, si se vio, ¿eh?
Tremenda historia, ¿eh?
Tremenda historia que nos vas a tener tiempo de contarla.
Les voy a contar hoy la tremenda historia de este señor que ayer pierde 11 millones de dólares... Pero pongo pierde, entre comillas, y después les voy a decir por qué. Pero en el camino que iba, la Serie Mundial más ilógica que yo haya visto en la vida y que esté documentada, no tiene lógica nada de lo que pasó por los enfrentamientos de los pitchers, por el tema de que los 7 partidos los ganó el visitante, porque los Nationals vinieron de atrás en 5 partidos de eliminación, porque el 23 de mayo tenían marca de 19-31 y se hablaba de correr al manager y que iban a vender a Anthony Rendón, que termina siendo una figura. Incluso Scherzer tuvo un inicio de temporada terrible y terminan coronándose la primera victoria de esta franquicia. Recordemos que eran los Expos de Montreal y se convirtieron en los Nacionales de Washington. Y es el primer equipo de béisbol campeón en Washington desde 1924. Entonces... esto es lo fascinante del béisbol y es lo que la gente a veces no entiende. Desde 1903 hay series mundiales. Y 116 años después estamos viendo algo inédito. ¿Sí entiendes?
Sí, perfectamente.
Es lo fascinante que tiene este deporte porque cada partido es diferente, lleno de estadísticas, lleno de situaciones y circunstancias. Así que enhorabuena para los Nationals, merecidísimos campeones, y estoy seguro de que ayudará a fortalecer esta franquicia que le ha costado trabajo establecerse viniendo de Montreal y no teniendo tanta historia. Un bonito final a la novela de la temporada de Grandes Ligas, platicaremos de eso, por supuesto. Además hay tenis, está la historia de este apostador, hay NFL que arranca hoy la semana de 9, así que tenemos un programa. Y por supuesto, mi más sentido pésame a las Chivas, que por quinto torneo consecutivo están fuera de la liguilla y verán la liguilla sentados desde su sillón viendo al América cómo juega.
Oye, la lesión de Curry, ¿no? También.
Ah, la lesión de Curry.
Te tiene que ayudar de la garza porque no, tú te estás burlando
tenía
equipos.
Tenía tantas cosas aquí. Y ¿sabes una cosa? De verdad, las estrellas se alinean. Mientras jugaban los Astros de Houston en contra de los Washington Nationals, en Washington jugaba Washington, los Wizards de Washington, contra los Rockets de Houston. En un partido absolutamente loquísimo, que terminó 159-158. Y a la mitad del partido, en las pantallas mostraron cuando los Nationals se van arriba 3-2. Entonces, una cosa de locos ayer.
De locos.
Y Stephen Curry que se rompe la mano y que los Warriors definitivamente capa caída.
Oye, Joshua,
¿estará fuera Curry?
Por lo menos 2 meses. Por lo menos 2 meses.
No hemos tenido Rey Maya.
No, está de vacaciones el Rey Maya. Ayer lo pedían en YouTube a la gente que nos sigue en YouTube. Cuando pueda yo ahí moderar y comenzar con ustedes, siempre
sí,
lo haré.
Sí, Joshua comentaba.
Me preguntaba por el Rey Maya. Está de vacaciones, regresa el próximo miércoles.
¿Y quién se las dio?
Él es el rey. Él es el rey.
No me estás contestando mi pregunta.
El rey hace lo que quiere, no necesita pedir permiso a nadie. Regresa el miércoles, el rey, vaya.
3 de la tarde con 10 minutos. Nuestro WhatsApp sigue. Ya te pusieron el rey Maya. Se tardaron, no te enojes, rey. 55 73 24 75 50. En Twitter, arroba marca claro. El hashtag marca claro MBS. Esperamos todos sus comentarios. Los vamos a leer. Ya me regañó Joshua que no leemos comentarios. Vamos a leer comentarios enseguida. Todo lo que nos manden. 55
nos 73 la gente 24 de las chivas, ¿no?
75 50.
¿Mate? Tu sentir de la gente de las chivas.
Tu sentir. Yo creo que ya lo esperaba. Esto es Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Se sigue jugando la jornada 16 de la Liga MX y aquí resultados. Ayer Pachuca perdió en casa con Monterrey 3-2. Chivas cayó contra Tijuana en Guadalajara 1-0. Y los Tigres se impusieron por la mínima al Toluca en el Volcán. La actividad termina hoy cuando Morelia reciba a Juárez a las 7 y Cruz Azul se mida a León en el Estadio Azteca a las 9.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 13 minutos. Saludo con gusto a los que nos escuchan en el 102.5 de FM. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través de la radio, a los que nos ven en televisión, Megacable, Dish, Axtel, Total Play, Star TV, en Estados Unidos, en nuestra visión, en el continente americano, en los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar en digital. Estamos en Claro Video, en marcaclaro.com, en noticiasmbs.com y también en YouTube Live para todos ustedes. Buenas tardes y bienvenidos. Chivas ya no tiene posibilidades, Joshua, de estar en la liguilla.
Correcto, correcto. O sea, para los puristas, ayer Luis Fernando Tena decía, hay una remota posibilidad, o sea, para pensar que hay una remota posibilidad.
No, yo creo que ahora sí ya no.
O sea, tienen 16 puntos y 9 disponibles, podrían llegar a 25, pensar que sus rivales van a empatar los directos y los otros van a perder, pero seamos sinceros, Chivas no tenía posibilidades de calificar reales, no estoy hablando de matemáticas, desde la jornada 10, porque su porcentaje de productividad en toda la temporada estuvo rayando el 33%. Con eso nunca te va a dar. Entonces, no, o sea, puedes pensar que a lo mejor con la llegada de Tena y lo que tú quieras, de repente van a cambiar las cosas y van a ganar todos, es irreal eso,
¿no? A ver, vamos a revisar la tabla general de la Garza, ayúdanos. Santos 30 puntos, está dentro, estamos de acuerdo. Necaxa 28 puntos, está dentro. América 28 puntos, está dentro. Querétaro 27 puntos, está dentro. Tigres 27 puntos, está dentro. Aquí pueden venir las dudas o no. León 26 puntos, juega hoy contra
León
Cruz Sur.
Está dentro, está porque dentro. Además tiene 14 partidos.
Sí, hoy jugará, ¿no? Tijuana tiene 24 puntos, Pumas 21 puntos, Atlas 21 puntos, Morelia 20 puntos, Monterrey 20 puntos. Creo que el lugar 7 y 8 se va a repartir entre esos equipos.
Tijuana va a estar adentro, le quedan 2 partidos de local.
O sea, tú Tijuana ya lo das, pero uno es contra Monterrey, ¿eh? Uno es contra Monterrey.
Yo lo dije desde el lunes, 6 seguros y creo que se van a meter Tijuana porque tiene las de ganar. Si ganaba el partido ayer era clave y lo ganó. Y el 8 va a estar entre Pumas y Rayados, me parece. Morelia tiene hoy un partido que debe de ganar y les puede complicar, pero Rayados, además de que a Rayados le falta jugar contra Veracruz, que
Morelia tiene 14 puntos. Partidos. O sea, Morelia que juega gana, hoy contra Juárez, ¿sabes? Se va a 23 y prácticamente también lo tienes que considerar ahí.
Sí, habrá que ver su calendario, pero el tema es que Monterrey le falta jugar contra Veracruz, que son 3 puntos.
3 puntos seguros.
Menos si eres del Puebla. Y juega contra Pumas y contra Atlas, que son dos rivales que están ahí.
Pumas que está buscando.
O sea, no está fácil para Monterrey. Y ayer Monterrey aprovechó muchos errores de Pachuca. Realmente estuvimos ahí en el estadio. Hombre, Pachuca a balón parado no defiende absolutamente nada.
Estoy de acuerdo, pero aquí entran dos criterios adicionales. Uno, el plantel que tienes. Que el plantel de Monterrey sabíamos desde el principio que debía ser. Y número dos, los rivales que te quedan. Y yo creo que en esa consideración...
O sea, lo que me estás queriendo decir es que Monterrey se va a meter.
Yo, en mi punto de vista, sí. Okay. Pero bueno, yo veo a 7 seguros. Los que están hoy en 6 primeros, más Tijuana...
Más Monterrey.
Más Monterrey, pero sí podría pelearlo Pumas.
Es que, sí, ahora, hay un factor que es importante aquí, es la diferencia de goles.
También.
Puede ser determinante al final. Y Morelia tiene más uno, Monterrey tiene menos dos, le falta Veracruz, ahí se puede reponer. Pero si hoy Morelia ganara por 2-3 de diferencia,
la
tiene un factor ahí importante también a favor.
La goleada de Pumas al Atlas, eso también ayudó
claro,
muchísimo.
Claro, porque Atlas ya se puso menos uno.
No, ya, lo de Atlas ya, pero para Pumas.
No, menos 4 y Pumas trae más 3.
Sí. Ya, pero Atlas antes del partido contra Pumas, Atlas estaba en zona de liguilla y con diferencia positiva de goles.
Con un partido más.
Atlas tiró una temporada contra Pumas. Tiró la temporada contra Pumas, o por lo menos las aspiraciones de llegar al final de temporada, a especular, aunque sea. A ver, Chivas, no nos sorprende a nadie lo que vimos ayer.
Nada. De hecho, aquí lo platicamos antes de iniciar la temporada y coincidíamos la mayoría en que Chivas no iba a calificar.
No iba a calificar. ¿Quieren escuchar a Luis Fernando Tena, técnico de Chivas? Todavía técnico de Chivas, yo creo que sabe Luis Fernando Tena que dirigirá, ¿cuántos partidos te quedan? 3. Dirigirá 3 partidos y ya está, ¿no? Luis Fernando Tena, que para mí es uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano, que aparte nos ha regalado una alegría tremenda, pero al final los resultados mandan. Esto es lo que dice Luis Fernando Tena.
Entonces sí, estamos muy dolidos, ver a nuestros jugadores en el vestidor rendidos, molestos y con las manos vacías es algo que realmente nos duele, le fallamos a nuestra afición. Que nos apoyó todo el partido en busca del empate, pero lo que tenemos en mente es tener un gran cierre de torneo como objetivo con nuestros jugadores y nosotros, cerrar con una gran dignidad futbolística este torneo. Sabemos que nuestras posibilidades de calificar son remotas.
No, ya no hay posibilidades de calificar.
Yo sí esperaba que Chivas tuviera un mejor resultado ayer. Vamos, venía de 3 partidos sin perder, se había metido a la cancha de Monterrey, había sacado un empate, había remontado en Juárez. Yo sí esperaba, Tijuana no es un gran visitante. Sí me, vamos, dentro de todas las desilusiones que ha causado Chivas, ayer sí me decepcionó que no sacara punto.
A mí sobre todo por la sangre en las venas, porque hablábamos de posibilidades matemáticas. Si Chivas ganaba los 4 partidos que tenían, iba a tener muchas posibilidades de estar en liguilla. Y sin embargo, que en la primera, todavía si dices, bueno, ganó el primero, ganó el segundo, perdió el tercero, bueno, te moriste de algo, intentaste algo. Pero llegar a la recta final, cuando has tenido un torneo horrible, espantoso, llegas a la recta final con posibilidad.
Con posibilidad. Es lo que me extraña de ti. O sea, estás cediendo que tuvo un torneo horrible, espantoso, malísimo. ¿Qué te hacía pensar que Chivas podía ganar 4?
Que al final tienen sangre en las venas. Yo no pensaba que Chivas lo podía, pero yo esperaba más de los jugadores ayer, por lo menos.
Es una cuestión aquí de también talento del grupo. Bernardo lo ha dicho durante toda esta temporada. Él cree que sí tiene un equipo competitivo. Chivas no tiene un equipo competitivo. Como yo como persona, a mí me dan a escoger a 22, no agarro ninguno de Chivas. Me dicen, eres una franquicia nueva, tienes posibilidad de agarrar a 2 por equipo, 2 por posición. No agarro a ninguno de Chivas.
Pero puros mexicanos, ¿no?
¿Eh?
Si estamos hablando de puros mexicanos...
De puros mexicanos no ni siquiera tampoco, ¿no?
Yo creo que no has hecho bien el ejercicio.
No son los mejores mexicanos, Bernardo. No son. La muestra está en que su único seleccionado que a veces
Gudiño.
Va es Alexis Vega.
Bueno, Gudiño en la portería.
Gudiño cuando hacen las selecciones de edad menor. Pero ni siquiera Gudiño ni titulares. Ni titulares. Y tú sabes que va a llegar... Lo primero que va a llegar a Chivas es un portero. Porque no tienen una solución. Chivas hoy no tiene un buen plantel.
A mí me parece que tiene plantel para estar un poco más arriba de donde está. O sea, sí estar peleando, todavía vivo, pues peleando con Pumas.
Está
peleando
en 16.
Peleando por eso. Pero me parece que tendría plantel para
pero
más.
Pero si hablamos de 10, 11, tampoco es para Chivas.
O sea, no, estoy de acuerdo en eso contigo. Pero sí creo que podía aspirar a calificar. A David Brizuela, Molina, son jugadores... Vamos,
Molina, yo le pedí al árbitro que marque el gol porque la pelota la sacaron.
Molina
de la portería.
Ha dado un bajón, pero fue seleccionado nacional. El Conejito me parece que es un jugador que puede estar en cualquier equipo.
El Chofis tiene talento, me parece.
Es muy guardado.
Ponce creo que tuvo un... Fíjate, dentro de todo lo mal que anduvo Chivas, Ponce creo que recuperó algo del nivel que le vimos cuando fue campeón olímpico. No lo sé. Tiene jóvenes buenos. Cervantes, me encanta a mí lo que hace Cervantes.
Yo creo que...
Villalpando, hay jugadores que están para pelear una calificación.
O sea, yo creo que la página de Chivas la tenemos que cambiar ya hoy.
Bueno, antes déjame saludar a Alberto Lati, que él sí estuvo en la Serie Mundial. cubriendo ahí, al pie del cañón, pero también quiere hablar de Chivas. Beto, me da gusto saludarte. Hablamos de béisbol enseguida, pero a ver, las Chivas eliminadas ya matemáticamente de cualquier posibilidad. Hola, Beto.
Saludos, Nicolás. Te saludo todavía en Houston, donde soltó un frío tremendo, de hecho aguacero ayer mientras concluía el séptimo de la serie. Y hablaremos de lo que representó la victoria de otro visitante más. Serie mundial inédita, sin precedentes, con 7 triunfos del equipo visitante. Abrió Washington ganando 2 aquí en Houston, siguió Houston ganando 3 en Washington y complementamos ahora con Washington imponiéndose 2 veces en esta ciudad tejana. Y hablaremos al respecto de lo que se vivió, de los festejos, del ambiente, del claro, quitarrisas sí, para la gente por aquí. Pero por lo pronto, Nico, hablamos del Guadalajara. Yo te decía desde el arranque del torneo que yo no veía que Chivas pudiera pensar en calificar. El camino más corto para estar entre los 8 primeros es tener uno de los 8 mejores planteles. El Guadalajara no lo tiene. El camino más corto para estar en la liguilla es tener uno de los 8 mejores proyectos. Y hoy el Guadalajara no lo tiene. Esperemos que tanto lo uno como lo otro, el proyecto y el plantel, lleguen de la mano de Ricardo Peláez, que tendrá que construir sobre cenizas. Me atrevo a decir, y mira que llegó a la América una situación muy complicada, recuerdo mucho esa frase que dijo al llegar de peor no podíamos estar. Bueno, creo que ahora tendrá que hacer una reestructuración, un proyecto mayor. De hecho, hasta te diría que es la hazaña más compleja que tendrá Ricardo Peláez, levantar este Guadalajara por las limitaciones de fichajes, por la filosofía del equipo. Así que veremos de qué es capaz Ricardo con este equipo que no califica porque no tiene el volumen de fútbol, porque no tiene el plantel, porque no tiene la capacidad competitiva para hacerlo. Es una realidad. Pensar en algo diferente, decíamos matemáticamente, yo te decía, el Guadalajara no va a calificar y desafortunadamente a mí como Chiva me duele mucho, pues es lo que hay. Ya son 3 años fuera de la liguilla. Increíble que tras la etapa gloriosa de Matías Almeida, todavía con Matías en el timón se dieron las primeras no calificaciones, pues el Guadalajara quede fuera de toda pelea del título, pero ni remotamente, porque el Guadalajara está más preocupado en términos de lo del descenso, por mucho que aquí se pague por no descender, o que exista un colchón inmenso llamado Veracruz.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué hacer ahora con Chivas? Lo primero es poner técnico.
Yo...
Sabemos que no va a decidir Tena. Ahora hay que poner técnico.
Ya, yo sí creo que es momento de cerrar esta página de Chivas, ¿no? De 2 años y medio, terribles en todos los aspectos. Además, vienes de ser campeón. O sea, un equipo de ser campeón, entiendo en las ligas de Estados Unidos que de repente todo se va, ¿no? Pero aquí Chivas deshicieron a un equipo campeón para seguir con 2 años y medio sin liguilla. Eso es rarísimo. ¿Estarás de acuerdo, no?
Totalmente.
Es momento de cerrar esta página de 2 años y medio de pesadilla.
Pero ya la cerraron, trayendo a Ricardo Peláez, me parece que ya la cerraron.
Ayer se cierra para los que seguían diciendo que tenía posibilidades. Ahora, quedarán 3-4 semanas, que para mí Chivas será totalmente desapercibido lo que haga, y hasta que Ricardo Peláez no se pare en un micrófono, que evidentemente llegará, pero diga cuál es el plan de Chivas, ya sabremos si creerles o no.
Exactamente, porque si siguen pensando, estará Ricardo Peláez o quien sea, si siguen con el chip este del corto plazo, decir, vendo un lateral y compro otro lateral de 27, 28, 29 años, no se vería una reingeniería real y una reestructura de fondo.
Totalmente.
Entonces,
me gusta. Eso es lo que me refería. Hasta que no oiga yo a Ricardo Peláez en un micrófono y me diga, ¿cuál es su plan de trabajo que le presentó a Mauri? Y lo convenció, yo no puedo decirte si Chivas va a mejorar o no. Así ha llegado Peláez y Guardiola. Porque si las cosas de fondo, el núcleo de Chivas no va a cambiar, ni Peláez lo va a poder arreglar.
Por eso, por ejemplo, creo que hay una visión distinta un poco al menos, de decir, bueno, Antuna, ¿no? Antuna es un jugador sub-23 que te va a decir que si se viene a Chivas y las cosas funcionan bien, tendrías un jugador para 7 años. Entonces ahí empieza a cambiar la cosa.
Hugo González.
Lo quiere Peláez, es lo que dicen los rumores.
No, lo quiere, sí.
Bueno, hace sentido porque además...
No, es portero, Peláez, pero no es tan joven, ya Peláez tiene 30
siempre
años,
empieza,
¿no?
Pero Peláez siempre empieza diciendo que yo quiero un portero confiable y ahí sí busca incluso veteranía.
Sí, pero eso es... Es una posición que busca. Eso es para empezar a arreglar...
Va a tener una columna vertebral, pero a ver, ¿qué tan
sano? Eso es empezar a arreglar a corto plazo, ¿no? O sea, para calificar a la liguilla en el próximo torneo. Pero si no se sientan aquí las bases de una buena estructura en fuerzas básicas, en gente que tenga visorías. Y todo eso, Chivas no va a cambiar.
¿Qué tan sano es que esto de Antuna, que lo de Hugo González, lo esté haciendo Ricardo Peláez sin director técnico? Porque no hay técnico. porque Ricardo Velázquez está diciendo, oye, yo creo que hay que traer tal, tal, tal. ¿No sería sano el decir, este es el director técnico y ya Ricardo Peláez está trabajando con el nuevo director técnico? Porque a lo mejor trae un técnico que no le gusta. ¿Sabes algo?
¿Quién te dice que no?
¿Sabes algo? Si sabes algo, dínoslo.
Han habido pláticas con directores técnicos, por supuesto que han habido.
Sí, pero con muchas, no solamente con Diego Alonso, ¿eh?
Ah, no. No, yo estoy claro con esto.
Entonces, pues no hay.
O sea, a lo mejor no hay un definido, ¿no? Pero
por eso, pero lo que yo quiero ya es una definición para que trabajen juntos, para que vayan por el mismo lado. Fue la magia del América de Miguel Herrera y Ricardo Peláez. Que llega Miguel Herrera y juntos dicen, oye, pues yo con Moy, oye, el Hobbit, oye, Sambuesa, oye, tal. Realmente los fichajes que trajo el América, pues eran jugadores de Miguel Herrera, ¿eh?
Está bien, siéntete cómodo con eso, pero no olvidemos que se fue Miguel Herrera y América siguió siendo campeón.
No, totalmente de acuerdo, pero en una etapa de crisis, como la que tenía América, sí, que es muy similar a la de Chivas, pero las bases las trajeron un director deportivo y un técnico.
Pero ahí es un poco a gusto del consumidor, ¿no? Es decir, ¿tú quieres que el técnico traiga los jugadores en el que él tiene confianza o quieres tener un director deportivo como Monchi en Sevilla, por ejemplo, que es el que hace las contrataciones y el técnico se tiene que adaptar? Yo creo que a mí me gusta más ese modelo. ¿Por qué me gusta más ese modelo? Porque el director deportivo en teoría debe de ser más longevo que un técnico. Un técnico, la cosa empieza a ir mal, se va. Trajo 5 jugadores, llega otro técnico, no quiere esos 5 jugadores, hay que ir por otros 5 jugadores. En cambio, si el director deportivo es el que conforma un plantel, acuerdo, se puede equivocar o no.
Pero siempre va a ser
ideal.
Estás
pensando más allá del técnico,
¿no? Siempre va a ser ideal que lleguen juntos, ¿no? O sea, que no le pase a Peláez lo que le pasó con Caixinha.
Exactamente.
O sea, que ya estaba Caixinha, entonces tratas de adaptarte a cómo trabajar. Yo estoy contigo de acuerdo en que es mucho, mucho mejor tener a un directivo a largo plazo, ¿no? Que eres el que maneja, eres el que contrata. Pero sí es ideal para iniciar un proceso que estén los dos juntos.
Sí, yo creo
siempre el técnico traerá uno o dos jugadores. Pero de ahí a que viene el técnico, llega con una bolsa llena de jugadores. Se va técnico, llega
a las 8 o 10 jornadas.
Además, te cuesta un dineral eso, ¿no?
3 de la tarde con 29 minutos. Nuestro WhatsApp 55 73 24 75 50. Están llegando muchos comentarios. Regresando a la pausa, les prometo que los leo. Arroba Marca Claro Twitter, hashtag Marca Claro MBS. Ahí esperamos todos y cada uno de sus mensajes. Pausa, regresamos.
Breves. Tenis. Novak Djokovic avanzó a cuartos de final en el Masters de París. El serbio venció a Kyle Edmund con parciales de 7-6 y 6-1 y llegó a 50 triunfos en lo que va del año.
NBA.
Filadelfia venció 117-95 a Minnesota. Con esta victoria, los 76ers ganaron su cuarto juego al hilo y son el único equipo invicto en la conferencia del este de la NBA.
Fútbol.
Toronto FC avanzó a la final de la MLS tras vencer 2-1 al Atlanta United. La final será el domingo contra el Seattle Sounders.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Les tengo una gran noticia y es que ya pueden escuchar de Marca Claro por MBS Radio en Himalaya, que es una aplicación increíble de podcast a nivel mundial y que por fin está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Solamente baja la aplicación para iPhone y Android o visita la página himalaya.com para escucharnos por ahí. A ver, Pachuca más que merecido está eliminado. Ayer que te hagan 3 goles a balón parado es de un equipo que no está metido, que no está concentrado. 3 goles en tiro de esquina. Entonces, se jugaban la vida tanto Pachuca como Monterrey. Y Monterrey consigue 3 puntos muy importantes de la Garza. Y con el plantel que tiene, que ya lo mencionaba Joshua Maya, caray, Monterrey, ¡ojo!
Importantísimos 3 puntos y además sin tener la pelota. Tuvo un porcentaje de tenencia de pelota el Monterrey del 34%, si no me equivoco. Bajísimo, ¿no? Para un equipo que tiene ese plantel. Pero bueno, a Mohamed también a veces le ha gustado jugar así, ¿no? Con su centro delantero, sus torres adelante y patear la larga y que se las bajen por ahí a Pizarro y compañía. Pero independientemente de eso, me extrañó a mí un poco ese desempeño del Monterrey en ese sentido de tener la pelota, que no la tienes que tener para ganar, ¿no? Y un ejemplo clásico es lo que hace el Atlético de Madrid. Pero sí me sorprendió un poco esa parte que empieza a verse algo de la mano de Mohamed, pero Pachuca le quitó la pelota a Monterrey y tuvo mucha más llegada que Monterrey, nada más que...
Monterrey aprovechó.
Es el fútbol de Mohamed, ¿eh? Y por eso se convierte en un equipo súper peligroso, porque plantel tienen, un director técnico que se la sabe todas tienen.
100%.
Y si se meten de 8, que no, tiemble el que vaya a quedar arriba.
Va a generar muchos problemas.
Y Santos y Necaxa son los que van a sufrir si Monterrey entra en la liga.
Y Querétaro, y sí, claro. A ver, hay temitas que resaltar con Monterrey, me parece. Es un plantel espectacular, sí. No dependen de ellos mismos, ¿a qué voy? Monterrey puede ganar los 3 partidos que le quedan y quedar fuera.
No.
¿Sí?
No.
¿Sí?
Tiene 20 y llega a 29. Sí. No hay manera de que fuera.
¿Que sí?
¡Que no!
Que métete a ligamx.com. Hay un simulador espectacular en donde tú le pones las 3 victorias a Monterrey. Y si gana Tijuana los partidos que le quedan y si gana Pumas los partidos que le quedan, ¿quién crees que pasa? ¡Tijuana y Pumas!
Que Monterrey
y
Tijuana Monterrey se enfrenta.
Exacto. Se enfrenta.
No, bueno, ok.
Se enfrenta al Monterrey y Tijuana.
Entonces Pumas gana todos sus partidos y Morelia gana todos sus partidos.
Monterrey juega todavía con Pumas, ¿no? Es Monterrey.
No, Veracruz. Es que Monterrey, el único partido difícil.
Monterrey juega contra Atlas,
en
Tijuana.
Papel es Tijuana. Ajá, porque lo va a visitar al Tijuana.
Si Morelia y Pumas ganan sus 3 partidos, pasan ellos. A pesar de que Monterrey seguramente va a hacer 9 puntos.
No, ese partido en Tijuana está duro.
Bueno, pues supongamos que Monterrey hace los 3 puntos. Gana los 3 partidos y hace 9 puntos. Ahí no depende de ellos mismos.
Si hace 9 puntos, Monterrey está dentro.
Es que una cosa es las matemáticas, Nico, y otra cosa es la realidad.
No, bueno.
Otra cosa es la realidad. O sea, tú no puedes suponer de que todos van a ganar sus partidos.
Pero tampoco porque puedes no suponer que con determinada cantidad de puntos
sí,
puedes pasar.
Es que
no.
así lo hacíamos durante 20 años. 26 puntos fue la cifra mágica.
¿Y el torneo pasado?
También.
No. El torneo pasado ya se subió un poquito.
No hubo un equipo en la historia de torneos cortos que con 26 puntos se haya quedado fuera.
Aquí, lo único que yo te estoy diciendo es que si Monterrey gana sus 3 partidos, no tiene asegurado. Yo creo que ganando los 3 partidos va a estar. Pero también, Morelia hoy le gana a Juárez, Morelia consigue por ahí victorias. Están arriba que Monterrey en la tabla. Monterrey tiene que remar con el plantel que tiene, con el técnico que tiene. Lo puede conseguir, por supuesto, pero también le va a pasar factura, o por lo menos le está pasando factura, el inicio de torneo que tuvieron.
Ahorita sí, porque están en liguilla prácticamente ya. O sea, están en
liguilla. Sí, quedan 4 partidos. Si
no ganas, estás fuera.
Exacto. Sí. La liguilla empezó para Monterrey ayer.
Sí.
Y ganaron su primer partido. Uh-huh. Y no fue fácil porque sí llegaron a sufrir en los últimos minutos. Se quedaron con 10 hombres, se expulsaron a Estefan Medina. En fin, Monterrey también se llegó a complicar solo. No porque Pachuca hiciera mucho, sino porque ellos se complicaron.
Lo que está demostrando este programa es que a pesar de la crítica que se le puede hacer a los torneos cortos y al proceso de liguilla en México,
eso lo tenemos clarísimo. Sí.
Es una maravilla, porque ahorita estamos hablando de esto. ¿Cuánta gente iría a un partido de Monterrey-Tijuana fuera campeón natural? No iría nadie.
Hoy el partido de Morelia-Juárez lo van a ver los aficionados de Xolos, de Pumas. Claro, comercialmente es una maravilla. Comercialmente el fútbol mexicano es espectacular. Mediáticamente es muy bueno. Ya entraríamos en otro debate que ni siquiera
lo deportivamente justo, muy justo, pero bueno, qué bueno que hoy nos mantenga el filo de la butaca viendo quién se va a meter a la liguilla.
Por supuesto, y incluso el Cruz Azul contra León de hoy tiene cositas que ver, porque León pues puede quedar un poquito más arriba, Cruz Azul está eliminado, pero bueno, todos tienen algo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a escuchar a Mohamed, al turco Mohamed, esto fue lo que dijo después de la victoria frente a Pachuca.
Estamos dependiendo de nosotros para poder calificar. Y nada más, creo que el equipo necesitaba un golpe como hoy para agarrar confianza. Sería un error pensar más lejos que el sábado. Entonces, nosotros llegamos al día de hoy, al partido hace 3 horas atrás, pensando solamente en ganar. De lo cual, si lo logramos, llegaríamos muy embalados a la recta final y seríamos un rival peligroso.
Bueno, es lo que dice el turco Mohamed. Yo creo que Monterrey tiene muchas posibilidades.
Se juega todo en Tijuana, Monterrey, me parece. Porque va a recibir a Veracruz, honestamente.
3 puntos.
Se anticipa 3 puntos, visita a Tijuana y ahí es donde se va a definir.
Y cierra contra Atlas. Que Atlas también
lo debe de ganar.
Atlas ya no tiene casi posibilidades. La verdad es que Atlas ya no. En tus pronósticos, Joshua, Atlas ya no, ¿verdad?
Atlas está fuera.
Atlas está fuera.
Atlas, el partido de Pumas fue clave.
El último clavo en el ataúd. 3 de la tarde con 38 minutos. Prometí que iba a leer comentarios y yo no me recordaste.
Echa unos.
A ver, Chivas y Cruz Azul otra vez sin liguilla. También dicen, vamos a América con más contundencia. Saludos. No cabe duda que siempre hablarán de Chivas gane o pierda. Pues sí, totalmente de acuerdo. Un torneo más sin calificar para Chivas, un equipo popular e histórico en el fútbol mexicano, no puede permitirse ese tipo de situaciones.
¿Sigue siendo grande Chivas, Tico?
Sí, por supuesto.
Sigue siendo grande.
Por supuesto que sí. ¿Tú crees que ya no? ¿Tú crees que ya no? ¿Chivas ya no es grande?
Sí, Chivas es grande.
Qué bueno que lo aceptas. 3:39 PM. Sí, porque de la Garza le echó unos ojos de pistola de este que está diciendo.
No, estaba esperando la respuesta. Yo creo que no hay duda.
No hay duda, Chivas es
muy grande. Pero la grandeza...
Muy grande, Yusho, ya.
Tienes que alimentarla, mantenerla.
No, sí, no argumentes, muy grande.
No, tiene que mantenerla.
En América los 90 no ganó un solo título. Y siguió siendo un equipo
pero
grande.
Estaba en liguilla, se metía. El equipo de Ben Hacker es de los más recordados de la historia del fútbol.
Ahí estaba. Ganó un solo título, hasta el 2002 ganó un título.
América en su historia no ha tenido 5 torneos consecutivos sin liguilla.
Pero sí ha tenido una década sin título. Se ha tenido, no pasa nada, hombre. 3:40 PM. Pausa, regresamos. Dale.
Efemérides.
Un día como hoy, pero de 1964, nació Marco Van Basten. El holandés ganó 2 Copas de Europa con el Milan, la Eurocopa de 1988 y consiguió 3 Balones de Oro. También, un 31 de octubre de 1976, nació el futbolista español José María Gutiérrez, mejor conocido como Guti. Ganó 3 Champions Leagues y 5 Ligas con el Real Madrid.
Es un honor y bueno, ojalá.
Finalmente, hoy cumple 17 años el extremo del Barcelona, Ansu Fati. Es el segundo futbolista más joven en jugar con los culés.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:43 PM. A ver, si la Liga Mexicana está muy bien, en España también las cosas están muy bien, ¿no? ¿Quién es el líder en España, Joshua?
El Barcelona.
¿Y abajito?
El Madrid.
Y tienen un partido menos los dos porque el Clásico se va a jugar hasta diciembre. No, entonces, bueno, la Liga está ahí pareja, pero también hay equipos que lo están haciendo muy bien, ¿no? Ahí estamos. Da una entrevista Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, que llama mucho la atención porque es... Piqué siempre ha sido muy honesto y muy transparente. Ojo a lo que dice, cómo aborda el tema Neymar. Vamos a escuchar a Piqué, futbolista del Barcelona.
Nosotros lo que le planteamos al presidente fue que si nos teníamos que retocar el contrato, porque sabíamos que había un tema de fair play. Entonces nosotros, abiertamente, y porque con la relación con el presidente siempre ha sido muy buena, entonces de decirle, mira, en vez de cobrarlo lo que tengamos que cobrar el primer año, pues lo pasamos al segundo, al tercero, al cuarto, para que Ney pueda entrar, si este es el problema. La situación es la que es, ¿no? Ney en su momento, nosotros lo dijimos, te vas a una cárcel de oro, ¿no? Pero bueno, veremos, en el fútbol puede pasar de todo.
Habla y cuenta cosas que comúnmente no se cuentan.
Eso es algo relativamente normal, pero no es una sorpresa que se dé en los deportes.
No, es una sorpresa Brady, que lo cuente.
Brady lo ha hecho los últimos 10 años.
Sí, para fortalecer a su equipo.
10 años.
Se ha retocado el contrato.
Sí, son jugadores. Evidentemente, Piqué puede decir eso porque la cuenta de banco de Piqué tiene muchos ceros, ¿no? Cuando tú le preguntes a Arthur si lo quiere hacer o si lo quiere hacer Leglet...
Pero también te voy a decir algo.
Ellos te dicen que no.
El contrato de ellos no hace diferencia.
Evidentemente no hace
diferencia. Hace diferencia el de Messi, el de Piqué, el de ese tipo de futbolistas.
Aquí el mensaje de Piqué es muy claro. Nosotros nos importa más la gloria deportiva que seguirle sumando cero.
Que seguirle sumando cero.
Y eso siempre va a ser...
espectacular.
Ahora, entonces van a sumar los ceros, porque lo que está haciendo es reestructurarlo, pateando el ingreso.
Sí, o sea, no se está bajando.
Pero bueno,
el sueldo.
Eso es válido. Y por cierto, ya que estamos hablando de esto y cómo se cruzan con las ligas americanas este tema, ahora que pasó la NFL, el cambio de jugadores, ya la fecha límite para hacer contrataciones, ¿dónde está ese tema de que el jugador tiene algo que decir, eh? Nada.
No, nada.
El jugador se va a jugar a donde le dicen, porque pasa en México y lo señalamos como algo que no debiera ocurrir.
Pero
no digo que esté bien.
Condiciones contractuales.
Estoy de acuerdo, pero no digo que esté bien, pero así es el deporte profesional,
sí, pero
en el mundo.
Sí, pero lo
en
que
el mundo.
Yo, las condiciones
contractuales que tienen ahí, el respaldo de una asociación de jugadores.
Estoy de acuerdo, pero viste la molestia de Malas, por ejemplo, el safety de los Jets.
¿Sí?
Que dijo, yo nunca di permiso de yo no quiero ir de aquí, les dije que no me quería ir y me están transfiriendo a mis espaldas.
A ver.
Entonces también ocurre.
Pues. Regresando a Piqué, me encantó lo que dijo, que lo hace público y que dice, no hay ningún problema. Y también como dice, siempre hablamos con Neymar y le dijimos, te vas a una cárcel de oro. Había esa comunicación y dijimos, vas a querer regresar. Y ahí está. Habla sobre el Real Madrid. Siempre que Gerard Piqué habla sobre el Real Madrid, hombre, hay que escucharlo. Gerard Piqué dice esto.
Y la rivalidad pues, que hay entre el FC Barcelona y el Madrid, pues yo siempre la he llevado al límite y a veces me he pasado el límite. Con Nacho me llevo muy bien, con Lucas Vázquez, con Sergio también. Tenemos una relación, no diría de amigos, pero sí muy cordial y con mucho respeto.
¿Esa espinita tú no la tienes? Imagínate la pareja de los Juegos Olímpicos de Tokio, Ramos y Piqué. Esa sí que es la leche.
Nunca se sabe, nunca se sabe.
¿Perdón?
Que nunca se sabe.
Pero nunca he descartado nada en la vida, o sea, puede pasar, o sea, ¿por qué no?
Le preguntan sobre Juegos Olímpicos y dice no descarto. Un tipo que ya se retiró de la selección de España, ¿eh?
Lo más increíble.
No lo descarto, puede pasar. Sería espectacular.
Lo más increíble de esto es que Piqué siempre ha sido pro Cataluña.
Sí. Y es campeón del mundo con España.
Como está, Copa. Como están las cosas, ¿no?
Sí,
yo creo que eso es algo positivo. Oye, pero como están las cosas, que diga yo estaría dispuesto a jugar por España.
Sería un mensaje
positivo.
Brutal. Sí, brutal, claro. Positivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte para los Juegos Olímpicos, que ya sabes que los vas a ver en Claro Sports. Ahí al día de hoy en exclusiva. En Claro Sports, al día de hoy en exclusiva. Nos enteraremos si va Piqué y si va Ramos.
Un paréntesis nada más. Piqué, fíjate, con Piqué creo que es cierto que es pro Cataluña, pero sí. No, nunca ha sido tan pro independentista abiertamente como, por ejemplo, Guardiola. Nunca, ¿eh? Incluso él ha sido muy cuidadoso y a veces ha dicho, a mí me han puesto palabras en mi boca que yo nunca he dicho. Yo lo que he dicho, él lo que ha siempre ha defendido es que haya el referéndum.
Que se pueda votar.
Exactamente, más no ha dicho él nunca que yo votaría a favor del independentismo.
Seguramente él votaría.
A diferencia de Guardiola, ¿no?
Sí. De acuerdo. Joshua, son las 3 de la tarde con 47 minutos. ¿Qué hacemos?
Pausa, por favor.
¿Por qué?
Pues hay muchos temas de serie mundial, muchos datitos bonitos. Hay que contar la historia del señor que apostó 11 millones de dólares a los Astros.
Si ahorita nos vamos a pausa, ¿estás bien?
Rápido.
O sea, ya estamos pasados o estamos bien, justo a tiempo.
Vamos a pausa, por favor, producción. Regresamos.
¿Sabías que...?
Steven Strasburg es el primer jugador en la historia de la MLB en ser el primer pick en el draft y ser nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. A ver, antes de ir con Joshua Maya, Beto Lati, estuviste en la Serie Mundial desde el partido 1 hasta el partido 7. Platícanos, por favor, cómo lo viste, cómo lo viviste. Beto, cuéntanos, por favor. Los Nacionales de Washington, campeones en esta Serie Mundial.
Continuamos en Houston, Nicolás. Fíjate que fueron dos partidos en uno el día de ayer. El primero, evidentemente, con el dominio lanzando de Greinke para los Astros. Un dominio brutal en las 6 entradas iniciales. De alguna manera contrapuesto porque le pegaban muchos, pero muchos batazos a Scherzer, al gran pitcher, 3 veces Cy Young de los Nationals. Esto cambia a partir de la 7ª entrada, pero antes de eso, destacar un factor, que por mucho que dominaran los Astros, dejaban hombres en base a granel y no hacía más grande su ventaja. Apenas 2 carreras de ventaja por ahí llegaron a tener. Y ya de repente en la 7ª, cuando es tarde para sacar a Greinke, lo aguantan un poco más. Luego el relevo de Greinke con Harris no es el adecuado. Se le viene la noche al equipo local, a la novena local. Y entonces Washington emerge como lo que ha sido. Un equipo de agallas, un equipo de carácter, un equipo que responde a la hora buena, un equipo que nunca se da por vencido, con mucho espíritu. Vale la pena decir, yo explicaba en un reportaje reciente, que Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, apoyaba en Washington a un equipo de los Nationals a mediados del siglo XIX. Sí, ese equipo de béisbol es completamente otro, no puede haber confusión. Desapareció hace muchísimo, hace más de un siglo, y estos Nationals son lo que fueron los Expos y ahora son los campeones. Con todo merecimiento, una serie mundial trepidante en la que siempre ganó el visitante y se queda esta ciudad de Houston con las ganas de su eslogan que era Take it back, recupérala, en alusión a que ganaron hace 2 años, pues no pudieron recuperar el trofeo de las grandes ligas, Nico.
Gracias, Beto. Joshua Maya, buenas tardes.
Gracias, Nico. Vamos a repasar lo que fue el partido rápido porque tuvo circunstancias. Scherzer abre después de 3 días de no haberse podido levantar ni siquiera de la cama.
¿Qué tenía,
Amaneció con una contractura brutal que no podía ni...
Hicieron todo para que estuviera y
sí, no. Seguro ahí estaba infiltrado y medicina y todo eso. Y ayer lanza Scherzer y no lo hace tan bien. Pero deja el partido con abajo 2-0. Y Zach Greinke estaba pichando el juego de su vida. Un solo hit recibido hasta la 7ª entrada. Cuando viene Anthony Rendón y Anthony Rendón le pega un home run y ahí empieza los nervios, ¿no? Porque estos Nationals sabían venir de atrás, vinieron atrás 5 veces en partido de eliminación. Rendón después de la séptima entrada en estos juegos de eliminación, tenía doble home run, doble home run, doble home run. O sea, era un tipo que te batea, los que les dicen clutch, los que te batean en Montes Alto. Después del home run de Rendón, Greinke le daba base por base a Juan Soto, y ahí es cuando viene el pánico de AJ Hinch, que se equivoca para mí. Tenía que haber dejado a Greinke porque estaba dominando al bateo de los Nationals, y trae al pitcher relevista que con un muy buen picheo se la terminan sacando del estadio, se van arriba 3-2 y de ahí se amplía la ventaja 6-2. Yo creo que se equivoca AJ Hinch. Tenía que haberse mantenido con Greinke, que le estaba dominando el partido, que tenía sus días de descanso, o si no, traer a Gerrit Cole. No lo hizo y los Nationals terminan ganando. Y como lo decíamos, lo impresionante de esto es que estaban más de 12 juegos abajo en mayo. Es el segundo equipo en la historia. Solamente los Braves de 1914 habían ganado la Serie Mundial después de estar 12 juegos abajo de 500 a la altura de mayo. Y además lo que hace ayer, lo que hace el MVP Stephen Strasburg, que es el primer MVP de Serie Mundial, que fue primer pick en el draft de las Grandes Ligas, y Stephen Strasburg podrá optar su contrato para afuera y convertirse en un agente libre, y los Nationals ganan ayer el primer banderín de Serie Mundial en la historia de esta franquicia, bastante merecido como lo dijimos al principio del programa, pero hay una historia paralela, fascinante.
Paralela que se convirtió en protagonista en algún momento.
Se convirtió en protagonista, es correcto. Un señor nativo de Houston, que su nombre real es Jim McInvail.
Ajá.
Él es dueño de muchas mueblerías en Houston y desde siempre ha apoyado a los Astros de Houston. Sus padres eran militares y cuando fue el huracán hace tres años, en 2017, él le dio asilo a mucha gente en sus mueblerías. Y en ese tiempo apostó a favor de los Astros y de ahí amplió su dinero. Y esta temporada le dijo a todos sus clientes que los que compraran arriba de $3,000 en sus mueblerías durante la temporada de béisbol, si ganaban los Astros de la Serie Mundial, él les iba a regresar el dinero. Entonces, conforme le iba entrando el dinero, él lo iba apostando. Su primera apuesta fue el 1 de octubre de $3,500,000. Termina apostando $11,000,000 y la intención de todo este dinero era regresarle a sus clientes el dinero que habían gastado esta temporada con los Astros de Houston. Entonces, según él, dice que termina tablas, que él también pudo haber ganado de más $20,000,000, pero la realidad es que termina triste porque su intención no era
ganar dinero,
su intención era regresarle todo el dinero.
Espectacular.
Sí.
¿Tú lo vas a hacer también con tu negocio en América?
No, si pudiera lo haría, pero no estoy a nivel de este señor. Este tiene 50, 60 mueblerías, es otro nivel.
No lo vas a hacer.
No lo voy a hacer.
Pero si es una gran
América,
historia.
¿Dices tú?
Sí, sí, sí. O sea, que todos los que te compren un balón, si el América es campeón, tú les regresas el dinero.
Ah, vamos a pensarlo.
Algo así puedes hacer. No, ya, yo, perdón, la última vez que hicimos algo así, sigues debiendo playeras del Mundial.
Bellísima historia. Ya no platicamos de NBA, pero también hay mucho que decir. Mañana retomamos el tema de la NBA, pero una gran historia que a lo mejor muchos pensaron que es un viejito loco.
Que perdió no dinero.
Lo que hacer con su dinero y lo que él quería era regresar.
Sí, que era la herencia de sí, ¿no? Sí. Qué gran historia. Gracias por contarnos. Gracias. De la Garza.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Mañana los esperamos 3 de la tarde. Vamos, que la pasen.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.